Semana Económica presenta Restauranteros Batalla.
Hola a todos, soy Michel Seiner y esto es Restauranteros Batalla. Hoy estamos con Ignacio Barrios, creador de Urban Kitchen y partícipe de varios negocios de gastronomía en el Perú y con una experiencia muy muy grande de negocios fuera. Espero que disfruten la conversación.
Gracias, Michel. En verdad que primero gracias por la invitación. Esto, monstruo conversar. Escuché el primer podcast, el segundo todavía no lo he escuchado, pero ya lo guardé ahí para escucharlo. Al parte con el gran Pepito, así que te felicito y gracias por invitarme también. Esto, y sí, yo tengo esa formación rara que, claro, por algún lado a veces digo por qué y por otro lado la mayoría de veces la agradezco. Mi background, para hacer como primero explicarlo, es que estudié primero administración, ¿no? Estudié administración y marketing en la UPC. Estudié mi carrera completa, digamos, acabé. Pero de ahí aparte trabajé 4 años y pico en Procter & Gamble en el área comercial, o sea, en venta, básicamente, ventas, trade marketing. Y de ahí recién me fui a estudiar cocina. Entonces me fui a estudiar cocina ya a los 20, creo que tenía 24, por cumplir 25, algo así. Y estudié cocina, bueno, trabajé un tiempo fuera y de ahí volví, ¿no? Entonces, sí, es una formación de repente distinta. Ahora, es distinta en un momento, ¿no? Porque creo que hay un momento en el cual los cocineros estudiaban cocina o muchos, como sabemos, que estudiaron otra cosa, de repente algunos acabaron, otros no, como yo, de repente que se acabé y se pasaron a la cocina, pero igual ahora es distinto porque existen esas carreras de gastronomía, ¿no? Que te dan sí un poquito de ese background general. Ya hay sitios que estudias 4 años o 5 por una carrera, pero en esa época no había nada. O sea, yo acabé el colegio en el 99 y en el 99 al 2000 no había nada que me pueda dar algún poco de esa formación dual, ¿no? Entonces la carrera de cocina era 1 año o 2, máximo 3. Y la otra era estudiar tu carrera universitaria o técnica 3 años, 4 o 5, y después estudiar cocina, que fue un poco mi idea inicial, ¿no? Pero eso fue, y como te digo, ahora lo agradezco porque en verdad, fuera del tema del background de estudios, yo creo que también el tema de la madurez, de entrar de otra manera, de ver las cosas de otro lado, eso siempre ayuda y creo que ha sido algo que me ayudó ya en la parte de cocina muchísimo, ¿no?
Tú sabes que yo siento, Ignacio, que a nosotros, como sociedad, en el Perú en particular y en el mundo en el que me ha tocado el privilegio de moverme a mí, pienso que es el mismo que a ti, yo siento que nos hacen elegir, decidir qué hacer con una solemnidad tremenda a una edad que no tienes idea sobre el mundo, ¿no? Yo no sé si te pasó a ti la misma cosa.
Sí, totalmente, ¿no? Aparte, a ver, son una suma de cosas y de épocas, ¿no? O sea, de hecho, creo que a los 17 años poca gente tiene su vocación realmente marcada. Que te hagan un test vocacional en el colegio a los 15 y te digan tú vas a ser doctor, no tiene ningún peso, ¿no? O sea, ninguno, ¿me entiendes? O sea, considero que el tema, por ejemplo, de que existan los estudios generales en las universidades, a mí me hace mucho sentido porque eventualmente por lo menos tienes 1 o 2 años más donde todavía puedes definirte. No, claro, si entras a ciencias o a letras, esto, ya por lo menos sabes que ahí hay otras opciones y no tienes que seguir. En mi caso, por ejemplo, yo entré al UPC, que una de las cosas que se diferenciaba justamente de los demás era que no entrabas a estudios generales, ¿no? Con lo cual ya entrabas a tu carrera directo, o sea, 17 años y ya yo tenía que estudiar matemática aplicada a los negocios, ¿no? Entonces, todo bien si eventualmente eres aplicado o vas a acabar o ya por lo menos sabes que tienes que ir, ¿no? Pero ahora, creo que el segundo factor importante ahí es también las épocas, ¿no? O sea, hay ciertas, en ciertos momentos de la sociedad o de la vida donde hay que estudiar una carrera. O sea, o técnica o no. Y el hay que es hay que, como de lugar, ¿no? Esto, y de repente, si no son los papás, son los abuelos, ¿no? O sea, es como casi, casi casarte por la iglesia o no casarte por la iglesia. O sea, hay cosas que ya se están rompiendo, ciertos paradigmas, que no son paradigmas, ciertas costumbres, que no tienen mucho sentido en la vida, ¿no? Esto, pero ese hay que, a veces, claro, entonces, al fin y al cabo, a mí, por lo menos, no hubo un hay que. Porque mi papá no es que me obligaron, pero sí me convencieron, ¿no? Ahora, de nuevo, ahora yo les agradezco desde el fondo de mi corazón que me hayan convencido, ¿no? Pues mi hijo, en un momento mi papá me dijo, estudia lo que quieras, ya, pero estudia algo, me dice. Ya tuve que estudiar, o sea, casi casi que un día por fregar que le dije, sí, quiero ser historiador. Me encantaba la historia, ¿no? Pero en verdad no quería ser historiador, creo que lo dije por jorobar a ver qué me respondía, ¿no? Y me dice esto, bacán, estudia historia. Y dije, ah, mi plan no salió a la luz, ¿no? Que era como que ya, a ver si se tira para atrás. Pero, claro, la lógica era, en verdad, si en verdad quieres ser cocinero, estudia algo que te sirva, pues no, cualquier cosa que te pueda servir. La lógica, en verdad, ahí también es, oye, si estudias administración, eventualmente vas a poder administrar un restaurante como podrías administrar lo que sea, ¿no? Te da ese paraguas.
Yo ahí siento que ese proceso, ese camino de madurez me hace sentir muy identificado, porque yo vengo de un papá fundador, socio de una de las academias preuniversitarias más famosas de la época. Entonces, el hijo de uno de los socios de la Trenner, ¿no? Y de ahí el Ner, Seiner, me hizo sentir que tenía que ir a estudiar ciertas carreras, y básicamente pienso que opté por derecho porque odiaba la mate, pienso yo, como la mitad de la gente que estudia derecho. Y de ahí llegas al mundo y sales de ahí y te das cuenta, pues, que la carrera típica del abogado te parece horrenda, y entonces vas como llegando a tu vocación lentamente, ¿no? Y ahora estamos aquí.
Y aparte es peor porque estudiaste 7 años, ¿no? Ni siquiera es que estudiaste, o sea, yo era 5, y en un momento creo que en la universidad, que como la UPC lo bueno es que siempre hacían como experimentos, ¿no? Una universidad nueva, ¿no? Entonces en un momento empezaron a ampliar los ciclos de verano para que la gente estudie, y yo, de hecho, yo acabé mi carrera en 4 años y medio porque quería irme a estudiar cocina como sea, ¿me entiendes? En un momento, aparte, al segundo año creo que me fui a ver a universidad de fuera, a ver si ya me iba a hacer como algo tipo, no sé, hospitality management, ¿no? O sea, ya como para que ya me haya metido en esa vaina, pero acercarme a la cocina. Y claro, aparte me apuré un montón para estudiar mi carrera antes, yo quería acabar en 4 si era posible, ya no jalé. Y eventualmente, claro, terminé chambeando 4 años en otro lado, más hueverto, ¿no? Pero de nuevo, no te puedes arrepentir, pero claro, yo me imagino que algo también te pasa el proceso, pero eventualmente cuando lo ves para atrás, yo decía, ahorita por más de que tú digas no me gustó y tal, eventualmente le vas a ver el lado positivo, y si hubieses trabajado en lo que hayas trabajado, le vas a ver el lado positivo, porque hasta, no sé, un tema de networking, si quieres verlo así también, y te puede servir, o sea, ¿no?
Y la óptica, tú sabes que he hablado con Carlos Armando de la Flor, que salió el último podcast, que viene de ese mundo. Dentro de poco va a salir otro del que he hablado con Wilfredo Rivera, que es una persona que ha franquiciado Disfrute, y yo pienso que es la persona que mejor está manejando las marcas virtuales desde que la pandemia comenzó. Marca 12 marcas desde una dark kitchen para hacer que tenga, digamos, el volumen que le funciona, y es gente que viene desde el mundo corporativo también, como que el enfoque diverso ayuda. Entonces ya tú terminas la universidad, trabajas en Procter, que pienso que es una escuelaza también, y de ahí te vas a España al toque, ¿o cómo funciona ese salto?
No, me fui a Londres a estudiar, pero claro, a estudiar y a trabajar, en teoría, a ver si me salía, porque claro, la ventaja es que era un curso intensivo, pero no estudiaba todos los días de la semana, con lo cual estudiaba 4 días y tenía 3 días libres. En esa época todavía tenía energía para no tener días libres, con lo cual estudiaba 4 días y trabajaba 3 días, ¿no? Empecé buscando chamba en lo que sea. O sea, de hecho, la primera chamba fue graciosa porque, claro, yo empecé a todo, tipo, en esas páginas web, ¿no? Y buscaba chamba en lo que sea, y en eso, aparte, la primera chamba que agarré era en el otro lado de la ciudad, ¿no? Yo feliz la vida, dice, no, acá nomás. Me demoraba 1 hora y media en llegar de un lado a otro en el bus, pero me iba feliz en el bus de 2 pisos arriba, mirando lo mismo todos los días por la ventana, como turista, y iba a chambear. Y el día de la prueba, o el primer día de chamba, o sea, hice la prueba, bacán, eran 2 brasileros en la cocina, con lo cual me fue más fácil. Pero el dueño del restaurante me dice, ¿estás seguro que quieres chambear acá? Me dice, o sea, ¿estás estudiando en Gordon Blue? Me dice, es como que, o sea, esto es para que tú te vayas a trabajar a otro lado. Me dice, pero yo, voy a estudiar, pero no tengo experiencia, yo quiero chambear, ¿no? Bueno, me dice, bueno, si quieres chambear, te veo con las ganas, ven, chambea. Tienes que ayudar acá con los platos, tienes que hacer esto. Y yo, con los platos, qué bacán, va a querer que ponga la comida en los platos, como que tú ves que el chef, ayudar con los platos era lavar los platos, man. Y yo, ayudar con los platos, pensé que era a poner la comida en los platos, todo, ¿no? Esto, afanado con encontrar la primera chamba, y el primer día de chamba, claro, lavando los platos, que no tiene nada de malo, obviamente lo sigo haciendo hasta ahora cuando puedo, cuando es necesario, cuando, o sea, ese es parte del business en el que estamos, todos nos remangamos las mangas. Pero claro, fue una transición simpática, porque aparte era la necesidad de trabajar, no solamente eran las ganas de aprender. Porque nos fuimos, o sea, Jime y yo, con la plata suficiente para que yo pueda estudiar, y si es que no conseguíamos trabajo, o sea, me regresaba antes la grabación. O sea, había plata para el último día de clases, pero ese interín entre las clases y la grabación, no había billete ya. Entonces, por suerte, ella consiguió chamba, y yo conseguí chamba. Trabajé ahí 2 semanas, de ahí conseguí otra, y de ahí conseguí otra, y de ahí conseguí otra, y terminé chambeando en como 4 o 5 sitios ahí en 2 años. Varios mientras estudiaba, y ya después, obviamente, terminando de estudiar también, nos quedamos un tiempo más ahí, 1 año y medio más, y la experiencia fue increíble. O sea, en verdad, Londres, a mí me basurean, ¿por qué Londres? ¿Qué te fuiste a hacer? A hervir carne, a hacer fish and chips, ¿no? Pero en verdad, claro, la comida inglesa, si quieren verlo así, no es muy reconocida, pero Londres como capital gastronómica es como decir Nueva York, pues, o sea, ¿no?
Total,
o
sea, es una meca cultural. Claro.
Totalmente, ¿no? Entonces, aparte de la cantidad de plata que hay, hoteles 5 estrellas, restaurantes a todo meter, y de repente, más aún, no hay restaurantes de un solo estilo, sino hay restaurantes, o sea, de hecho, a ver, en Londres hay más restaurantes con estrella Michelin que los que hay de repente en Madrid o en Barcelona. Esto, que la comida española sea mejor que la inglesa, yo creo que no hay duda, pero como ciudad, Londres tiene más estrella Michelin que creo que toda la ciudad de España, ¿ves? Entonces, no juntas, ¿no? Separadas. Esto, ahora, te vas a comer ahí a cualquier casa en Londres y no, pues, ¿no? Te vas a comer en cualquier lugar en España y eso es de historia. Pero entonces hice ese research al comienzo, esto, y ¿cómo se llama? Encontré que la ciudad sí tenía ese gancho y que no importaba que me digan no, andate a París, ¿no? Porque aparte el curso era el mismo que en París. De hecho, este Cordon Bleu en Londres era, o es el único que operan los franceses de manera directa. ¿No? Ellos operan directamente París y Londres. Todos los demás en todo el mundo son franquicias, ¿no? Ellos las supervisan, pero no las operan, ¿no? Entonces yo veía ahí a Monsieur Contreau, que era el de la familia Contreau, el licor Contreau, que llegaba pues una vez al mes. Los profesores eran casi todos franceses, como pasa en muchos lados, ¿no? Pero chévere, porque tenía esa conexión, lo averigüé bien y en verdad, pucha, no sé, a mí Londres me encantó. Vivimos 2 años y medio ahí con Jimé, felices, ¿no? Felices, felices, felices.
Yo siento ahí que además hay ciudades en las que salen ideas, ¿no? Son ciudades de ideas. Y pienso que Nueva York, Londres, pocas, ¿no? Así, tan ricas en términos de ideas. Yo recuerdo cuando veía cuáles eran los restaurantes que ganaban por una época y veía restaurantes de todo tipo, ¿no? Como Fat Duck, por un lado, pero ahí Hakkasan, no sé, cosas como variadas, ¿no? Comida india, muy, muy bien hecha. Entonces, es como... Y el fetiche de mi socio Mika, Otto Lengi, ¿no? Que es como...
Dile que yo lo voy a poner antes que él, dile.
Estamos corriendo, ¿ah? Todos. Pero sí, está como... Es increíble, de verdad. Y lo más chistoso es que ahí, digamos, él cocina, digamos, así, ¿no? Su mamá cocina así, todo el mundo, como que le fascina. En fin, pero entonces luego de eso te pasas para España, ¿así es?
Y, sí, sí. Después de 2 años y medio en Londres, ahí ya nos fuimos a Madrid. Yo había tenido un primer acercamiento con Ircio, o sea, con el grupo de Bastón, antes de irme a Londres, porque en ese momento estaba el proyecto de abrir la mar en Londres, ¿no? Entonces, como yo me enteré de ese proyecto, lo que yo quería era, o sea, contacté de alguna manera con Ircio, hablé con él y dije, mira, me estoy estudiando cocina, obviamente no puedo irme a cocinar al restaurante, pero sí quisiera practicar ahí, quisiera cuando acabe la carrera poder, o sea, quiero, ¿no? Y ahí él me contacta con Tony. Y lo conozco en Londres, porque estaban ya viendo el proyecto, de hecho, hasta con posibles locales y planes de negocio. Finalmente el proyecto no dio la luz y como yo quedé en contacto con el grupo, cuando estábamos decidiendo, yo me fui a estudiar a Londres Cocina y la idea era que Jimena estudie después también una maestría. Entonces, en el momento que ya habían pasado 1 año y medio que yo había estudiado, o año, que yo había terminado la carrera y ahí había trabajado, o sea, habían pasado 2 años, ya empezamos a ver para que Jimé también vaya a hacer su estudio. Entonces estábamos viendo, si lo hacíamos en Londres, que queríamos quedarnos era complejo porque ella sí probablemente tenía que dejar de chambear y sí, vivir en Londres con un sueldo los dos iba a ser bien complicado porque es una ciudad bien cara, ¿no? Te metes al sistema y funciona, pero si tienes que vivir de ahorros, te los tumbas en un segundo, ¿no? Entonces empezamos a ver España y Barcelona nos llamaba un poco porque, claro, viniendo de Lima, Barcelona es la ciudad más playera que hay, ¿no? Y pucha, porque, claro, como ciudad grande donde puedas encontrar chamba para mí y a ella una buena escuela donde hacer un máster, pero recontacté con el grupo y justo abrían el Tanta en Madrid. Entonces parte del equipo de Astrid y Gastón se mudaba a abrir Tanta y iban a haber posiciones abiertas en los dos restaurantes. Entonces agarré una posición en Astrid y Gastón en Madrid como el jefe de partida, ¿no? Entré ahí y así fue mi regreso a Perú vía Madrid.
Ya, qué paja. Y ahí has estado unos años viendo las operaciones allá y te vuelves para Lima y ahí nomás arrancas con Urban. ¿Cómo fue ese sueño? ¿Cómo funciona eso?
Sí, estuve 2 años en Madrid, 1 año de jefe partida, 1 año de jefe cocina, pero de ahí igual cuando me vine a Lima yo me quedé trabajando con el grupo y me quedé viendo supervisando unas franquicias que habían, que era un grupo que tenía franquicias en Buenos Aires, Caracas y Panamá.
Verdad.
Que era, claro, el Asset y Gastón de Buenos Aires, que vimos la transición a la mar, Caracas, que vimos la transición a política, y esto, me río ahora, pero qué desastre.
Total.
Y Panamá, que vimos otro tipo de transición, ¿no? Bueno, la apertura de Tanta, en fin, pasó lo que pasó. Esto, y entonces, pero en ese interín, yo cuando me regreso a Lima, yo sabía que ese era un, o sea, yo me había comprometido en ese proyecto en trabajar entre 1 o 2 años, ¿no? Y esa era la transición, ese era el espacio que yo tenía que armar para poner un negocio acá, que era mi idea, ¿no? Establecerme acá por lo menos 1 año de compromiso con ese trabajo, fue 1 año calzado, literalmente fue 1 año, o sea, creo que fueron 13 meses, ¿no? De chamba ahí. Y la apertura de Urban, que fue como yo abrí Urban, o sea, dejé de trabajar ahí y abrí Urban a los 2 meses. Pero igual yo no sabía bien qué hacer todavía. Yo vine, como dijiste tú, con ideas de allá, y Londres efectivamente fue probablemente el que sembró algunas ideas en mi cabeza, ¿no? Me vine creo con 2 o 3 ideas que eran las que quería validar en ese 1 o 2 que podrían o no funcionar, ¿no? Validar, obviamente no haciendo una investigación de mercado, sino validar preguntándole a la gente si irían a un sitio así, ¿no? Uno era un sitio estilo Urban, que lo vi inicialmente en Londres y lo volví a ver, pero ya armado como concepto en Madrid. Otro era una especie de sitio de brunch. Todavía el brunch no había llegado a ser lo que soy, ¿no? A verlo como ahora, que lo vemos como algo más... O sea, y cuando yo me regreso, abren, no sé si te acuerdas, pero abren Renzo y Renato Ego.
Sí, claro.
Ya, y mi idea era muy parecida a Ego, ¿no? Y yo cuando llego, los conocí, a Renzo, a Renato, nos hicimos súper amigos al toque. Entonces me dije, pucha, hacer lo mismo que ellos al toque ahorita, como que nada que ver, ¿no?
Yeah, okay.
Teniendo un par de ideas más en la cabeza, digamos, ¿no? Uh-huh. Además, y la otra no me acuerdo qué era.
Es como, no me acuerdo, no era, era como en la planicie, ¿no? Ego.
Sí, sí, digo, sí, claro, yo sí lo hubiese tratado de hacer, creo que Miraflores era un barranco.
Pero cerca, exacto.
Sí, pero ellos, a ver, ellos lo hicieron allá por, tenían un montón de sentido también,
lógico,
que lo hagan allá.
Lógico.
¿No? Esto, abriendo Oso, como
lo vieron
ahí y todo. Uh-huh. Y aparte al público de La Molina cautivo, ¿no?
Total.
Esto, y esas eran mis 2 ideas más latentes, ¿no? Esto, igual tenía por ahí otras cosas, pero yo siempre decía el restaurante, yo me sentía también un poco, o sea, no falto de confianza, ¿no? Pero también como, pucha, cómo luchar contra gente que tiene mucho más experiencia que yo, y luchar en el buen sentido, ¿no? En el mercado, cómo afianzarte, cómo salir y cómo finalmente también decir, oye, ¿cómo haces? O sea, ¿no? Esto, yo no es que no confiaba en mí, pero de repente también necesitas un poquito de un empujón extra, y también sentía que como oportunidad de negocio, y ahí me entraba un poco mi parte de mis estudios de administración y marketing especialmente, ¿no? Existen los negocios pues de nicho, existen las cosas chiquitas, existen las cosas que de repente... y el restaurante es difícil que sea de nicho, en el restaurante tienes que pegarla. O sea, el restaurante es algo que tienes que generar volumen, tienes que darle vuelta, tienes que hacer que la cosa corra, ¿no?
Eso, tiene que estar lleno, y de verdad tiene que parecer que estás haciendo millones para que no pierdas plata.
Exactamente, la gente piensa que es millonario porque ve la gente ahí y no saben que no ganas un mango, ¿no?
Exacto, totalmente.
Esto, entonces... yo creo que ahí también eso fue lo que me hizo pensar justamente en otros conceptos que puedan funcionar. Y ahí es donde Urban, aparte yo tuve un tema, que Urban, por más que era una idea que a mí me encantaba como idea, yo di clases de cocina en un sitio así en Madrid, tipo mis días libres, ¿ya? Que es el Kitchen Club, o Kitchen Club, ¿no? Esto, y yo la pasaba tan bien, me vacilaba tanto, que dije, o sea, si yo puedo hacer que esto sea mi... parte de mi estilo de vida, que yo también sabía que eventualmente no es estilo de vida, porque yo ese día iba a dar mi clase mía en mi casa, ¿no? Iba 1 vez cada 2 semanas. Esto, otra cosa es gerenciar, llevar, pagar las cuentas, esto, contratar gente, bla, bla, bla. Pero realmente, y me pasa hasta ahora, o sea, yo ahorita son las 19:24, a las 18:15 me conecto con un grupo y realmente me vacilo, me divierto, lo disfruto. Aparte, dejo el teléfono, dejo la computadora, no contesto ni un WhatsApp, no contesto nada, ¿ves? O sea, estoy en otra, no puedo hacerlo, ¿no? Es como que estés en un avión, o sea, no puedes, ¿no? Entonces, en verdad también son esos como mini momentos. A mí a veces, amigos y bueno, y socios que tengo ahora de algunas cosas que hemos venido haciendo en los últimos años, me dicen, oye, ya deja de dar tus clases, ¿no? Aparte, ahí abajo están ahorita Luis y Patrick dando un live para nuestras redes y las cosas que hacemos, y son un par de capos. Está César en la cocina Urban Kitchen, que es otro concepto que tenemos, que es otro capazo, y que realmente me siento cómodo en saber que podría no venir a dar clases nunca más, porque ellos la van a dar excelente, ¿no? Pero no quiero, pues, porque en verdad es un poquito mi momento como de desconexión, de ¿no? Esto de... Y en verdad que esa satisfacción del chef que todavía cocina, porque, o sea, que sabes que cuando comen el plato, o el metre, o el dueño del restaurante que está ahí parado porque le encanta saludar a la gente, que la gente sale y le diga, oye, qué bien la pasé, o hacer que la experiencia sea... No mejor, porque creo que parte del encanto de este negocio es hacer que el equipo la haga siempre bien, ¿no? Pero también de llevarte un poquito tú esa satisfacción, ¿no?
Claro, esto, como cuando se para Andrés en la puerta de Andrés Carne de Res para que lo saluden y se sienta feliz de que la gente está feliz en su local.
Tal cual. Es parte de esto, porque de nuevo, no, son pocos los que realmente han llegado a llenar todas las bolsas de lo que uno quiere llenar en la vida o los objetivos que tiene, sean cual sean, ¿no? Y creo que uno también es entender que lo que haces causa, por lo menos nosotros en servicio, ¿no?, alegría en la gente y que está generando experiencias positivas y bonitas, ¿no? Entonces, qué mejor que también tú vivirlas de alguna manera, ¿no?
Totalmente. Y entonces, Armas Urban aquí, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue complicado? ¿Qué onda? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue creciendo? Ahora tienes como, no sé, tres espacios ya, sino casi cuatro.
Tres y medio.
Claro. Esto.
Sí, o sea, mira, primero divertido, segundo obviamente complicado, nervios, me acuerdo que no dormía, me acuerdo que temblaban los ojos, me acuerdo que todo pasaba. Ventajas también eventualmente de la gente alrededor, ¿no? Esto, encontré un socio que en verdad es un hermano, ¿no? Esto, encontré apoyo, bueno, obviamente incondicional en Jime, en ni siquiera fiscalizar que trabaje el lunes a domingo de 8 de la mañana a 12 de la noche si es necesario, o sea, ni nunca cuestionármelo, ¿no? Apoyo de la familia, o sea, mis papás, mis amigos, mis hermanos. Rodrigo, mi hermano, ha trabajado conmigo en los 7 años que van de Urban, ha trabajado conmigo creo que 5 años de los 7 o 4 de los 7. Bueno, que es el equipo, que acá tengo gente que, o sea, Ronald, que ahora hace un rato se fue, llegó acá al año de haber abierto, o sea, va con nosotros más de 6 años trabajando. Johnny fue el primero que contratamos aparte de Rodri, y In-N-Out ha estado con nosotros los 7 años, o sea, se ha ido un año, ha vuelto, se ha ido 6 meses, ha vuelto, ahora se ha ido hace 3 meses y ahorita vuelve, ¿no? Entonces creo que esa, o sea, lo que lo ha hecho fácil es ese círculo cercano, ¿no? Del apoyo, que es algo que es necesario de nuevo o sea, es como si tú eres doctor, ¿no? Esto, o sea, si la familia no te apoya, está frito, pues la típica, ¿no? La típica del también, o sea, no, el trabajo hacía que sea incompatible el matrimonio, ¿no? Entonces, escuchamos esas historias cuántas veces, y eso es lo único que, claro, que ayuda en ciertas cosas, en ciertas industrias, pero difícil, te diría de todas maneras, divertido de todas maneras, y bueno, y gratificante en el tema de cuando haces lo que, de nuevo, encuentras que gran parte de lo que haces te gusta y que eventualmente puedes compartir esa pasión de alguna manera con la gente que viene o disfrutar con la gente que viene. O sea, yo había días que a propósito venía sin carro para tomar unos tragos mientras chambeaba. O sea,
qué paja.
Pues si sabes que bien, si sé que vienen mis amigos o alguien de la familia, ¿no? Oye, ya, me voy en taxi. Ya, Jimena me veía irme en taxi a la chamba y decía, este desgraciado va a chupar en la chamba. No tomaba en la chamba, sino que terminábamos y a la hora que la gente se sienta en la mesa, aparte era normal, la gente me decía, siéntate con nosotros, si te conozco, eres mi primo, eres mi hermano, eres mi sobrino, eres mi amigo. Y a veces, no, y a veces ya, pues ya me serví una copa de vino, ¿no? Pero sí, bacán el inicio y vivirlo así, ¿no?
Y de ahí, bueno, ha seguido creciendo y, bueno, estoy seguro que ha habido retos en el camino, pero se siente como que la cosa se ha ido consolidando y claramente es como el negocio que Urban trajo y que tú has traído aquí principalmente, digamos, y funciona súper y tiene un montón de admiradores y fans y gente que está ahí metida y tal, entre los que estamos sin duda nosotros, o sea, yo mismo, Mika, tu familia en general, de la que de alguna forma ahora soy parte política lejana.
Somos los dos parte política lejana.
Eso, todos. Exacto. Y pero en ese camino que ya como cuando la cosa parecía que ya estábamos hacia una consolidación simpática, aparece pues esta locura que comenzó como en marzo, que de verdad no sé, pues inimaginable. ¿Cómo te agarró? O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho desde ahí? ¿Cuántas ganas tienes de que se termine.
¿Cuántas ganas tengo que se termine? Mira, te explico que si mañana me ponen la vacuna de cualquier país del mundo, me la voy a poner. A ese nivel de ganas tengo, ¿no? O sea, dame la que venga y de ahí lamo el piso, ¿no? En verdad que... Nada, yo escucho gente que el otro día un amigo me decía, no, yo solo me pondría la de Pfizer, oye, casi le meto un cachetado a mi pata, con cariño, no agresivamente, pero o sea, es como, no, aparte igual te la vas a tener que poner de nuevo un año ya escoges cuál te pones, digamos, ¿no? O en dos, pero sí, me muero de ganas que se acabe esta situación. Es una situación, creo que a todos nos ha pegado de manera complejísima, digamos, a ver, y primero lo que yo trato siempre de decir y hasta el cansancio es, lo primero que te das cuenta son dos cosas. Esto es una emergencia sanitaria mundial, ¿ya? O sea, a ver, deslindar un poco la responsabilidad de que nos esté yendo mal, muy mal, bien o no tan bien, o más o menos bien o muy bien a cualquiera, ¿no? Una situación que escapa de las manos de quien sea. Y aparte, creo que tenemos que ser muy, pero muy, pero muy, no sé cuál es la palabra correcta a usar, pero entender que mucha gente está muriendo, y ese creo que es lo primero que tenemos que poner por encima de todo, ¿no? Porque después las decisiones que tomes ahí, todo tiene que caer de un gran tema, ¿no? Y desgraciadamente es tan grave la situación que nosotros no estamos en potestad de decidir por dónde ir o qué hacer o cómo hacer. Sí podemos, pero de alguna manera estamos muy limitados. Y nuestro gobierno nos limita de otra manera que el gobierno de Bolivia, que el gobierno de Chile, que el gobierno de Colombia, que el gobierno de España, Estados Unidos y Timbuktu. ¿Sí? Entonces creo que ese es el primer punto, ¿no? Son dos cosas. Uno, estamos amarrados de diferentes maneras en diferentes lados. Y segundo, no fue culpa de nadie que esto pase, ¿no? Porque tampoco creo que haya sido culpa del primero que se comió un murciélago. ¿Sí? O sea, es como... Entonces, no es responsabilidad. O sea, a ver, yo como digo, si hubiese sido mi tema que me esté yendo mal en ciertos negocios, en todos, financieramente... No, claro, asumo mi responsabilidad, ¿no? Pero ahora, ¿yo qué hice? No hice nada, me ha vino el bicho este maldito y acá estamos, ¿no? Entonces, pero dentro de todo igual tengo que agradecer que estoy bien de salud, que mi familia está bien, que igual como todo el mundo conocemos personas que desgraciadamente han fallecido, que se han enfermado, que se han quedado mal, amigos, familiares, gente que trabaja con nosotros. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? La segunda es que, claro, quiero que se ya, porque en verdad ya la vaina, o sea, como ahorita hablaba con unos chicos en Urban, y es como, o sea, nosotros siempre has visto que hay un barranco, ¿no? Y sabes que ahí está, pero tú te estás acercando, ¿no? Porque hay cosas que te ayudan a alejarte del barranco, pero igual el barranco está ahí y hay un momento en que te vas a caer y ya no te puedes volver a parar, porque el barranco es bien grande y cuando te caigas te vas a romper todos los huesos y ya fuiste, ¿no? Entonces, el barranco está ahí y yo lo veo, ¿no? No sé todavía si en 3, 6, 8, 10 meses, pero ahí está, ya lo vi, ¿no? Entonces, claro, por suerte creo que lo vi al comienzo, lo tengo bien mapeadito, pero hay un momento que no puedes hacer nada. O sea, yo creo que ya hay un momento en el cual no puedes hacer nada. Porque si finalmente ya no hay gasolina, ¿qué más puedes hacer? O sea, puedes cuidarte tú. O sea, ¿qué es lo que yo siempre digo, lo que digo a los chicos ahora? Lo mejor es nuestra salud, porque finalmente, si algo nos pasa y a alguno le da esta vaina y le da fuerte, nos morimos, fuiste. Si finalmente nos quedamos todos sin chamba, eventualmente podemos ir trabajando, encontraremos trabajo en otro lado, ya verás qué haces y esto. Y tu cerebro ayudará a construir otra cosa o a trabajar en otro lado y escalar posiciones para poder llegar a ser el jefe si quieres serlo, ¿no? Pero es una situación compleja que sí, que esperaría que acabe mañana, ojalá si se pudiese.
Yo cuando conversé con Pepe Carpena en ese primer capítulo del podcast que escuchaste, Pepe lo decía como bien elocuentemente, ¿no? Nosotros todavía a nivel personal, digamos, por privilegio, qué sé yo, todavía podemos pararnos y ver desde el balcón cómo el mundo se derrumba alrededor nuestro, pero agregaría ahí que en la medida que el mundo se derrumba alrededor nuestro, cada vez ese derrumbe se siente como más cercano, ¿no? Porque lo que termina pasando con nosotros es que la pista de despegue se va cortando y no hay mucho más que ahí podamos hacer. Pero como tienes razón en decir, es como que los perros ladran, los bebés lloran y las pandemias contagian y hacen lo que hacen y no las hace nadie, ¿no? Y ahí hay que tratar de vivir con lo que es. Yo te quiero tocar un tema que no te he tocado nunca. Yo no sé si es que alguien más te lo ha tocado alguna vez, pero a mí me llama particularmente la atención. ¿Nos puedes contar cuál es el trabajo de tu papá?
Claro que sí. Mi papá es varias cosas. Él es médico con especialidad en psiquiatría. Aparte estudió psicoterapia, o sea, psicoterapeuta, y aparte es psicoanalista. Su oficio ahora, digamos, se dedica más que nada a la terapia mediante psicoanálisis o psicoterapia, pero siendo psiquiatra tiene una ventaja, que es que puede también medicar. Entonces es un combo bien completo, con lo cual si alguien lo necesita, ahí está pasó su contacto.
La razón por la que te pregunto es porque siempre me ha dado curiosidad, siempre he sabido que su papá, de todas las cosas de las que dices tú, es un psicoanalista notado, digamos, en el país y tal. ¿Cómo es ser hijo de un psicoanalista así en casa? ¿Y cómo te impactó eso en la vida en general o en nada?
Tengo que cuidar mi respuesta porque es muy probable que él vaya a escuchar ese podcast. Entonces, si digo que después lo va a analizar, estaría dándote la respuesta. Ya te di la respuesta. Ya. No, mentira, mentira, papi, mentira, mentira. Esto, a ver, tengo la ventaja que... Y voy a hablar primero por los dos, que son papás, en verdad, que se han desvivido por nosotros, por mí, por mis dos hermanos, ahora por sus nietas, que por el momento son solo mis hijas, pero cuando hayan nietas o nietos de mis hermanos sé que va a pasar lo mismo. Por también Jimena, por las novias de mis hermanos, siempre han sido muy, o sea, muy buenos en ese sentido, con lo cual no te podría decir, por ejemplo, que ha sido difícil lidiar con mi papá, para nada, porque siempre ha sido bueno con nosotros y siempre, o sea, todo el lado positivo siempre ha sido superior a las cosas negativas que puede pasar en cualquier relación familiar en general, te diría, ¿no? Ahora, sí tiene sus cosas, definitivamente, ¿no? Porque, claro, decir A y que de regreso te venga que no has dicho A, sino que has dicho D, ¿no? Es complejo, porque tú vas a defender que has dicho A, ¿no? Entonces, esto... Pero ya aparte...
Obvio, es que eso es justo lo que yo pensaba, porque yo, mira, en las conversaciones en la mesa de mi casa era como, ya, el arrendamiento no sé qué, ¿no? Entonces ya, oye, no, que el arrendamiento es un contrato, que no sé cuántos, que 10.000 horas de debate, y que la constitución, y que el derecho a no sé qué, y de verdad, me suena como complicado y pesado, pero finalmente, no sé, es como algo que es como más de, menos training, ¿no? Pero yo, o sea, digo... O sea, es una situación particular. O sea, que sí te ha tocado en algún punto conversar con tu papá y que tú sientas que, oye, mira, de verdad lo que quisiste decir es tal.
Claro. Y pues, aparte, a veces ya te lo cuestionas. O sea, en verdad dices, oye, pero si él está convencido que yo he dicho esto, de repente sí, pues de repente sí he querido decir eso y ya te autoconvences, ¿no? Esto... Pero no, o sea, a ver, de hecho ha pasado, de todas maneras... Ahora, también tiene otra ventaja, ¿no? Que es que, por ejemplo, ya no en los momentos donde... A ver, esto puede ser más de repente en una pequeña discusión o cuando los puntos de vista son distintos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, ayuda al revés. Vamos a darle totalmente el lado positivo. Cuando sí necesitas, de hecho, que te tiren un cable en algo, ¿no? O sea, sentarse a hablar con mi papá para mí es fácil. O sea, yo sí siento que me puedo sentar con él. Tengo, por suerte, también muy buena comunicación y abierta con mi mamá también. Pero, o sea, también... O sea, siempre digo, oye, pasa esto, pasa el otro... Y de repente, claro, ya que a esto se dedica, probablemente su ayuda, por más que siempre estará sesgada con el cariño de padre, el amor de padre, esto, y la protección de padre, de alguna otra manera es como justamente pedirle consejo a tu papá abogado, pues, ¿no? O sea, te va a tener que tirar la fija, pues, ¿no? No te va a mandar al desvío, ¿no?
Claro.
Entonces...
¿Sabes qué? Yo te preguntaba eso porque yo siento que la reacción que puedes haber tenido tú en la pandemia... o de la pandemia en general, también tiene que ver mucho con para cada persona. Yo estoy seguro que en tu caso ha sido particularmente así, en reconocerte y conocerte y entender qué está pasando por ti mientras pasa esta cosa ahí afuera. Yo personalmente, en mi casa donde te digo, tenía papá abogado, que además en términos de terapia, conocerse, autorreflexión, autoconocimiento, no era su fuerte ni lo promovía mucho. Yo negué la pandemia como 45 días, ¿no? Fue como, ya no está pasando nada, eso se va a acabar ahorita. Tenía una reunión con mis socios el día 3, decía, ya, van 3 días, faltan 12. No, o sea, esa fue la mía. Yo siento que yo no estaba tan equipado como otros. Y yo pienso que, claro, así como yo, bueno, pues sabía que era una tasa, que era un impuesto, que era un contrato, cuáles eran los derechos constitucionales, no sé qué, como temprano en la vida, no tenía este respeto por saber cómo estaba conectado yo conmigo. Yo siento que eso es algo que seguramente en casa se te hizo muy presente a ti para esta época de pandemia, de haber hecho que tengas recursos muy a la mano que ni te dabas cuenta que tenías.
Es posible. Y aparte, y ahora que lo dices, que lo veo muy bien, estuve con él los dos primeros meses de la pandemia. Esto porque nosotros, bueno, en fin, no, en ese momento no estábamos sin casa, no sin casa, pero estábamos sin casa propia. Y vivíamos en la casa de mis suegros, donde acomodamos un tiempo. y justo nos habíamos ido unos días donde mis papás y nos terminamos quedando, o sea, habíamos ido una semana y nos terminamos quedando 2 meses, ¿no? Y ya después volvimos a donde mis suegros y ahí ya volvimos, o sea, finalmente a nuestra casa de vuelta, pero esto, aparte estuve con él, o sea que...
Pucha, la pandemia, qué momento para tener papá, ¿no? Como uno puede tener 45 años y como, papá, ¿qué hago?
Sí, tal cual.
Y tu papá te mira con cara de, no tengo idea, yo me encantaría ver al mío y decirle qué hago, porque nadie tenía idea. Oye, y dentro...
Sí, la mía, y yo también estuve, perdón, paréntesis, antes que con mis hermanos, cosa que yo no vivía con mis dos hermanos desde que me fui a Londres, o sea, no sé qué, desde los 24 y tengo 30 y tanto.
Pero qué lindo, estaban por lo menos súper acompañados.
No, viví en otro, exacto, en provincia y se regresó a vivir a Lima y el otro que vivía solo dijo, a estar solo, voy para allá, ¿no? Entonces esto fue también, familiarmente fue acá.
Qué paja que hayas podido sacar a lo bueno ahí también. Oye, cuéntame, antes de que terminemos la conversa, he visto que has sacado varias cosas nuevas durante la pandemia. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo te has sentido? ¿Ayuda? ¿Es importante el aporte? ¿Qué cosas has sacado de ahí en términos de aprendizajes? ¿Cómo has sentido eso?
Sí, a ver, esto... difícil, ¿no? Súper difícil en general. Te diría que hay cosas que han funcionado, otras que espero que funcionen en algún momento. Pero... a ver, no sé, por ejemplo, ¿no? Te digo diferentes casos. Cocínala, suponte. Que ya lo habíamos lanzado antes de la pandemia, de hecho. Fue una de las pocas cosas que estar en un tema como que la gente en sus casas, y no, de hecho, ayudó a que gente nos conozca, ¿no? Porque hay gente que, tú lo sabes perfectamente, se dedicó a cocinar en sus casas, todos los que amigos nuestros que han hecho panes, que nunca en su vida habían hecho una pizza y que se dedicaron a cocinar. Entonces, claro, ver clases de cocina online en una plataforma era algo que hacía sentido, así como poner un tema de YouTube, ¿no? Pero igual fue un reto, porque había que acomodarnos a ese nuevo momento, ¿no? Esto, darles otro tipo de contenido, intentar grabar en los momentos que era súper difícil grabar, ¿no? Con los permisos necesarios, esperar todo eso, ¿no? Reacomodar Urban Kitchen a la nueva forma de vivir nos costó, obviamente, práctica, porque era un modelo distinto, pero hacer las clases ahora ya no acá, sino en las casas de la gente, mandándoles los insumos, creo que era un camino lógico, y por suerte funciona, obviamente, a un nivel reducido, ¿no? Pero es en lo que nos estamos enfocando. Esto... He sido parte de lanzamientos de marcas, por ejemplo, en formatos Dark Kitchen, de formas distintas también, que hace también ver la diferencia entre lanzar una marca de repente por necesidad y lanzar una marca con ganas de generar un impacto de repente y armadas de una manera distinta, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, te hablo de, o sea, una marca que hemos lanzado de acá, de Urban Chicken, ¿no? Que es una, de hecho, nosotros hemos desarrollado un negocio de una pollería hace 2 años. Ya tenemos la marca, tenemos todo, y como no, obviamente en ese momento no tenemos plata para montar la pollería, creamos una marca de platos de comida con pollo desde nuestras cocinas de Urban Kitchen, ¿no? A manera de delivery, y es como comida... todo el mundo, tipo casera, rica, pero con pollo, ¿no? A ser parte, por ejemplo, del equipo también que lanzó Chacho, que fue, es otro estilo de... O sea, por más de que todo es Dark Kitchen, es otro estilo de negocio, ¿no? Nace también con otro fin, que es crear empleos para personas que perdían su empleo debido a la situación, ¿no? Así nace la empresa, digamos, con la primera marca Chacho. Esto, y ese es nuestro foco, ¿no? O sea, somos un grupo de amigos, esto, que fuimos convocados para poner esto, o sea, darle la vida a este proyecto, digamos, con ganas de justamente de crear un negocio que el objetivo sea generar empleo, el primer objetivo, ¿no? Entonces, claro, si ese es el primer objetivo, finalmente la parte financiera, no es que pase a un segundo plano, la parte financiera y operativa tiene que acompañar, pero ya se ve de otro punto de vista, ¿no? Entonces, acá lo que necesitamos, por ejemplo, es vender muchos sándwiches, por más de que el costo sea, o sea, que el precio es súper competitivo, que el costo sea alto, digamos, cuando ya evalúas la parte operativa, ¿no? Porque si vendes muchos sándwiches, puedes abrir un segundo local, que es lo que estamos haciendo ahora pronto, claro, ¿no? Entonces...
Claro, lo que quieres ahí es que la planilla se pueda pagar, y eso es suficiente.
Exacto, y que podamos pagar cada vez más planilla, ¿no? esto, digamos, el objetivo es que hayan más cocinas y que haya más marcas. Esto, entonces, claro, son, de nuevo, son, tienen diferentes fines, tienen diferentes formas de nacer, tienen diferentes manejos, diferentes presupuestos, esto, y eso también se ve, y todo es un aprendizaje. Y finalmente, igual, creo que la base es que es difícil porque es un momento complicado, ¿no? Esto, desde, lo has visto tú también, ¿no? O sea, por ejemplo, la cantidad de competencia que hay ahora. Antes era más difícil, pues, abrir un restaurante. Ahora es más fácil abrir una cocina oculta donde tus costos son... Y puedes probar, ¿no? Esto, por lo menos puedes probar, ¿no?
Entonces, total. Y la tuberización en los scrolls de los apps es como alucinante, ¿no? Hay como 70.000 hamburguesas, 80.000 pizzas. Entonces, exacto, para que te vean... Uf.
Exacto. Entonces, uf, tienes que invertir mucha plata o el producto... Claro, o tienes que tener un poquito de espalda para que aguante. O sea, a ver, esto... No, si no tienes plata para aguantar, vas a tener que cerrar los 3 meses. Y si tienes plata para invertir, ya no vas a tener que tener plata los 3 meses, porque al toque en los 3 primeros meses de repente agarras viada, ¿no? Entonces, igual no es fácil. O sea, creo que es menos fácil de lo que la gente piensa, ¿no? Porque yo te he dicho la parte fácil. Sí, ahora cuesta menos y es fácil probar. Pero igual hay muchas variables alrededor, ¿no? La primera es la que te he dicho. O sea, a ver, encuentra el restaurante tal en Rappi. A ver, búscalo. O sea, si no pones, o sea, sin el buscador, ¿no? Digamos, o sea, ta, 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 y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, porque ahora hay un montón, ¿no? O sea, entonces, y es válido finalmente, y son momentos, y sobreviviremos unos, no sobreviviremos otros. Esto, y yo creo que en verdad la clave sigue siendo la misma. O sea, hay que dar un buen producto, hay que dar un buen servicio, por más de que el servicio lo sea, y acá hay una parte clave, que ya parte del servicio no es en tu cancha, ¿no? En el restaurante todo el servicio es en tu cancha. Ahora, parte del servicio ya no es en tu cancha. Entonces, eso también es muy importante. Entonces, se escapan ciertas cosas de las manos, no de las manos, pero se escapan ciertas cosas de tu control, ¿no?
Totalmente.
Y eso creo que es algo que hay que tener en cuenta para esta situación, ¿no? Y nada, yo creo que aparte, mensaje a todos, ¿no? Yo creo que un montón de gente te escucha el podcast, por más de que es nuevo, yo creo que es interesante y la gente lo va a escuchar. Y dar esa, un poco, eso, ¿no? Hay que tener una visión de, por lo menos, optimismo, ¿no? Esto... alegría que viene y llevar en lo que se pueda bien, pero de nuevo regresando a cuidémonos, porque si no nos cuidamos, no vamos a poder llegar a esos momentos de celebración. Cuidémonos nosotros, cuidémonos a nuestras familias, cuidémonos a la gente que chambea con nosotros, y creo que esa es la primera parte importante, porque pasemos esta para llegar a esos momentos de celebración y celebraremos a lo grande, con todo y como sea.
Eso. Y habrá cuando celebrar bien, entonces. Pero para eso hay que efectivamente llegar. Un abrazo, pues, Ignacio, estamos hablando.
Gracias, Michelle. Un abrazo a ti.
Hablamos. Chao, Paz.